Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Javier Echeverría, autor de De lo humano a lo tecnohumano, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenas a todos, ¿cómo estáis? De nuevo aquí indagando en esta trilogía hacia dónde camina el ser humano, metidos de lleno en 12 filosofías para el nuevo mundo. Hoy tenemos a otro de nuestros grandes filósofos, en este caso Javier Echeverría. Buenos días, querido Javier.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo estás? Que nos ha realizado un ensayo fascinante de lo humano a lo tecnohumano, ¿no? Javier es filósofo, no solo es filósofo, es matemático, catedrático de lógica y filosofía en la Universidad del País Vasco, en la Politécnica de Madrid también.
También fui.
Además de investigador en el CSIC. Y entre sus libros vamos a mencionar pues, Telépolis, del 94, Cosmopolitas Domésticos, que fue premio Anagrama de Ensayo, Los Señores del Aire, premio Nacional de Ensayo también en el 2000, Tecnopersonas, otro de tus libros, Cómo nos cambian las tecnologías, que hiciste con Lola Almendros.
Con Lola, efectivamente.
Y luego, pues esto fue en el 2020, y no sé si ahora has hecho otro de Leibniz.
Se acaba de reeditar en Tecnopersonas, y acabo de publicar este año mismo Leibniz, el archifilósofo.
Leibniz
es mi autor de cabecera.
Que no paras, no paras. Así que un honor tenerte aquí, querido Javier, con nosotros.
Un placer estar con vosotros dialogando contigo.
Pues vamos a empezar, mira, por tu ensayo, que la verdad es que yo creo que en los 90 tú fuiste de los pioneros que empezaste a ver lo que era un poco tu visión de Telépolis, ¿no? Tu visión de Telépolis y la civilización de la pantalla, un poco, ¿no? Que ahora parece que ha llegado a su máxima extensión, un poco tras el COVID, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, haber sido un pionero?
Sí, pantalla, redes telemáticas y centros de datos, ¿no? Esa es la estructura, las infraestructuras de la nueva ciudad global. Yo la llamé Telépolis en el año 92, ya 94 en mi libro. Y ahora prefiero llamarla Tecnópolis por varios motivos, pero sobre todo porque esa ciudad ya ha invadido un mundo en donde el ser humano todavía no había puesto la vista, ¿no? Que es lo nano. El mundo nanométrico, ahí ha llegado el ser humano, lo está colonizando y lo está colonizando tecnológicamente. Entonces, el hecho de que los humanos no hay quien quiere ir a la Luna, a Marte, etcétera, pero en donde está la cuestión es en lo profundo, y esa es la base de mi ensayo, ¿no? O sea, lo humano es la conquista de lo profundo, incluido la conquista de la intimidad, del espíritu. Entonces hay un gran entusiasmo por las tecnologías de dominio de la naturaleza, pero lo difícil es controlarse y desarrollar lo espiritual, lo anímico, ¿no? Entonces esa es la idea profunda de lo tecnohumano.
¿Y eso cómo lo llevamos, lo de lo espiritual?
Efectivamente lo hay. O sea, en este momento todas las tecnologías de datos lo que intentan es conocer a través de lo que los usuarios hacen al utilizar los dispositivos, los móviles en concreto, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos, sus opciones, con quién se relacionan. Lo que se llama privacidad en términos, digamos, la cultura anglosajona, pero hay un término mejor en la cultura latina, desde San Agustín, por cierto, que es la intimidad. Entonces, claro, la intimidad es la clave de lo humano, y entonces la intimidad misma, no solo la privacidad, se está transformando tecnológicamente, y ahí entonces ya entramos en una transformación profunda del ser humano. Y eso es lo que llamo lo tecnohumano.
Lo tecnohumano. Tú en los 90, claro, yo creo que fuiste de los primeros en valorar estos conceptos, en sacar del Telépolis, el primero, ¿te consideras un pionero?
Soy uno de los pioneros, sí es cierto. Entonces, vamos a ver, en mi caso, yo estuve en Estados Unidos, en Urbana-Champaign, en el año 89-90. Allí vi por primera vez lo que era el correo electrónico y me produjo un impacto enorme. Dije, bueno, esto es el futuro. O sea, esto de poderse comunicar en tiempo real y en manera directa a las personas, eso va a transformar el mundo. Entonces, a partir de ese momento, yo ya me intereso por estas cuestiones, comienzo a leer, no sé, tiempos de Negroponte, vamos a suponer, o de las autopistas de la información, de Al Gore, ¿no? Entonces, las metáforas que se utilizan Es el momento en que Internet comienza a ser conocida. Yo era vicerrector de la Universidad del País Vasco, introdujimos esas tecnologías en la universidad, el correo electrónico, y cosa que entonces, sinceramente, los empresarios ni se habían enterado de todo esto. Es decir, que esto no se sabe, pero las universidades fuimos, algunas universidades españolas fuimos bastante pioneras en la introducción de lo que se llama la sociedad de la información, porque el Internet surge como interconexión entre universidades norteamericanas. Entonces nosotros nos pudimos a imitar lo que las universidades norteamericanas de primera línea habían hecho.
Pues es curioso porque luego en nuestro ensayo, en el que nos has creado exprofeso, hablas también de una generación de poderes neofeudales.
Ah, sí, eso. Esa es mi tesis.
Que me parece fundamental, a la que denominas los señores del aire, si mal no recuerdo, y que ahora luego los transformas en los señores de las nubes, ¿no? Sí. No sé si ahí entrarían en esta categoría de gente como Zuckerberg, Jeff Bezos,
claro,
Amazon,
todos ellos.
Google, la IA, OpenIA, Sam Altman, todo lo que se aproca ahora.
En realidad no son personas, sino sus empresas correspondientes, ¿eh? Porque, digamos, aun cuando hay líderes, ¿no? Efectivamente, pues Jeff Bezos o Elon Musk, o en fin, digamos, los presidentes de los consejos de administración y todos estos grandes genios informáticos que en un momento dado hacen una innovación disruptiva, la convierten en empresa, esa innovación disruptiva arrasa en los mercados, y surgen, pues, el último ejemplo es el ChatGPT, ¿no? O sea, OpenAI, pero esto es el mismo origen de Google, el mismo origen de Meta, vamos, de Meta, de Facebook. En fin, lo tecnohumano surge de Silicon Valley, hoy también está en China ya, y en algunos otros lugares del planeta, pero, digamos, estas tecnologías han transformado, en primer lugar transformaron la ciencia, en segundo lugar la guerra, las artes militares, en tercer lugar las finanzas. Yo siempre insisto en que la red SWIFT existe también de simultánea a Internet, ¿no? Digamos que los grandes poderes financieros y bancarios, sobre todo los fondos de inversión, están interconectados en red, pero no a través de Internet, y funciona perfectamente bien el flujo de capitales, de dinero, a través de las redes telemáticas. Esto le dedico, y por ahí los señores del aire. Es decir, que para mí están los señores del aire militares, en primer lugar, los señores del aire financiero, los señores del aire policial, o sea, la policía no es tonta y esta transformación la asumió, y luego están los señores civiles del aire, que son los que has mencionado, digamos, Google, que es el principal hoy en día, pero también Apple y Microsoft, que son dos históricos que permanecen. Microsoft en este momento asciende fuertemente desde que ha comprado el ChatGPT, pero también luego surgió, pues, Zuckerberg, que tuvo un enorme éxito, ahora es Meta, surgió Twitter, surgió, y ahora TikTok, Aladdin, en fin, los chinos. O sea, entonces, digamos, hay como 10, 12 grandes empresas de la información, la comunicación y los datos, ya no solo información y comunicación.
Sí, porque
hablas
de la red de datos, los Big Data Centers. ¿No?
Eso, la gran novedad desde 2005 es la irrupción de los datos, la economía de datos. Antes se hablaba de economía de la información, algunos optimistas pensaban que eso llevaría a la sociedad del conocimiento, no ha habido tal cosa. Hoy en día la clave de la economía, de la riqueza y también del humano son los datos. Y entonces, como los usuarios generan datos continuamente al hacer, al usar dispositivos, al moverse por la calle, como están todas las calles controladas, como dice Shoshana Zuboff, el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, estamos generando datos continuamente, ¿no? Esos datos se acumulan en los grandes centros de datos, se operan, se procesan, y con eso no solo saben cómo somos, sino cómo podemos ser, lo que pudiéramos optar en tales circunstancias. Se organizan nuevos grupos sociales, nuevas clases sociales artificiales.
Por eso lo comparabas a señores neofeudales, ¿no?
Claro.
A la antigua casta de señores feudales que había.
Exactamente. Entonces, digamos, cualquiera de estas empresas es un señor feudal que no domina la tierra no le interesa lo más mínimo, sino el aire. Por eso los señores del aire. Por aire entiendo aire digitalizado. El ejemplo más obvio del aire digitalizado es la wifi. Si no hay wifi, entonces no, si no hay conexión, si no hay red, Entonces todo ese mundo desaparece y estás aislado y hay gente que no soporta eso. Una caída de wifi genera, de wifi o de redes, genera una auténtica hecatombe, ¿no? No, es como un terremoto, pero terremoto, un airemoto, ¿eh? O sea, es un movimiento sísmico en el aire digitalizado, ¿no? Entonces, y esto produce unas enormes catástrofes financieras sociales.
El COVID lo que hizo y el aislamiento no facilitó eso mucho más.
El COVID es un gran ejemplo. Nosotros, Lola Almendros y yo, en Tecnopersonas dedicamos un apéndice al COVID, lo llamamos Tecno-COVID, Tecno-COVID-19, para distinguirlo del virus. El virus es una entidad biológica, en fin, que generó una pandemia, pero eso, en cambio, en el aire, en las redes, se generó una infodemia, o sea, una explosión de noticias falsas, auténticas, unas polémicas, etcétera, ¿no? Y esto es un tecnovirus. Entonces, el virus fue un gran una tecnopersona global, ¿eh? O sea, y ahora el virus GPT, el chat GPT,
ya le estoy,
es que va camino de virus, va camino de virus informacional, ¿no? El chat GPT es otra tecnopersona global y ahí en la segunda edición de Tecnopersona hemos cambiado el apéndice del COVID por el GPT como ejemplo de tecnopersona global.
Sí, el paso de Telepolis a Tecnópolis, que decías tú, ¿no? Que también tiene mucho que ver con Ortega, porque ahí hablas tú, pues, eso de sus meditaciones sobre la técnica y todo esto también, ¿no?
Bueno, Ortega es una fuente de inspiración, porque Ortega generó la idea de sobrenaturaleza, hizo que el ser humano se adapta a la naturaleza, sin duda, pero la transforma y la adapta. Él fue crítico, conoció bien a Darwin, pero dijo que el ser humano no es un animal, es más que un animal. El animal se adapta al medio, pero el ser humano se adapta al medio, pero para transformarlo, y transforma el medio y lo adecua a sus deseos, a su bienestar, ¿no? Entonces, esta visión de Ortega es fantástica, es una visión para el siglo XXI. Es el filósofo de la técnica del siglo XX, pero válido en el siglo XXI, es Ortega. Heidegger no vale nada. O sea, Heidegger está con su ser, dice que se oculta el ser y se desoculta con la técnica. Nada, nada. La técnica es una cuestión de acción, de transformación, y lo que hacen los usuarios no tiene nada que ver con el ser. Lo que hacen los usuarios es entretenerse, divertirse, ligar, relacionarse, contarse chistes, contarse...
Lo han llamado el tecnohedonismo.
Bien, está muy bien el término tecnohedonismo, pero eso es muy Ortega, ¿eh? O sea, Ortega es un hedonista neto, ¿no? Entonces dice, lo importante es el placer, el bienestar. La tecnología está hecha para el bienestar humano, ¿no? Y esto, pues claro, frente a los existencialistas o a los de Frankfurt, que eran tecnófobos en el fondo, entonces Ortega es el gran tecnófilo del siglo XX, y ahora, pues nosotros varios, no solo yo, lo recuperamos como el pensador que inspira para el siglo XXI.
Y fíjate, volviendo un poco, porque claro, todo esto, también has hablado de la sociedad de vigilancia, de la intimidad, el control, ¿no? Es curioso porque en nuestro ensayo dices que perdimos la oportunidad de crear una gobernanza mundial,
sí,
para Telépolis en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información en 2005, y allí abandonamos Internet a las grandes empresas transpersonales.
No nosotros, ¿eh? Yo intervine en esos debates, intervine. Fue 2003 y 2005, Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, organizada por la ONU y gestionada por la UNESCO, ¿no? Entonces, en ese momento se hubiera podido gestionar una Telépolis pública, o sea, digamos, gestionada públicamente, y acudimos representantes de los cinco continentes, de las sociedades civiles de los cinco continentes, pero acudieron también las grandes empresas de telecomunicaciones y los gobiernos, ¿no? Y ganaron claramente las empresas de telecomunicaciones mundiales.
Por encima de los gobiernos.
Los gobiernos pasaron olímpicamente del asunto, ¿eh? Porque claro, porque eso requería unas inversiones, requería un mantenimiento de las redes. En esa época, en España se había privatizado Telefónica, ¿eh? Entonces mantener... Ahora la Unión Europea, pero eso ya en el año 2016 o 17, ha hecho una Cloud Europe, ¿eh? O sea, por fin la Unión Europea tiene una nube, y el gobierno español hace 2 años también, ¿no? Pero los gobiernos, salvo el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, que ellos sí tienen sus redes sólidas telemáticas, pero para la ciudadanía las redes las han hecho pues, Google, Apple, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el aire, ese tercer entorno mío, ha sido claramente privatizado, y esto fue la ONU la que en lugar de establecer unos principios de gobernanza de la sociedad de la información, del conocimiento de los datos, dimitió de sus responsabilidades. Entonces se podía haber ido a una gobernanza compartida con empresarios, con gobiernos y con sociedad civil.
Quizá más ética, estás diciendo.
¿Perdón?
Quizá más ética.
Bueno, ética, yo no creo que los gobiernos estén regidos, ningún gobierno está regido por la ética, ¿eh? O sea, no. Y la sociedad civil tampoco, ¿eh? O sea, a mí la ética está sobrevalorada, ¿eh? Así como la política, siempre lo digo, la política está sobrevalorada y la ética también, ¿no? Y entonces yo procuro no hablar de ética ni de política, ¿eh? O sea, entonces sí analizo, en cambio, digamos, lo que ha sucedido en este mundo. No hay democracia ninguna, ¿eh? O sea, hay feudalismo, como ya hemos comentado anteriormente.
¿Tú crees que eso que se abandonó fue un acierto o fue un error?
Un error estratégico, perdón, depende para quién. Para las empresas multinacionales fue un acierto total.
Sí.
Se han hecho millonarias todas, ¿eh? Son las 10 primeras empresas del mundo, son las que surgieron. Google no existía, existía como una pequeña empresa, existía efectivamente su buscador, pero en ese momento de repente Google en este momento Alphabet es el imperio de Google, ¿no? Es probablemente el señor del aire más poderoso de todos ellos. Bien entendido que ahora Microsoft le está haciendo una dura competencia, ¿no? En cualquier caso, estos señores del aire son señores feudales porque ponen sus normas, o aceptas o no aceptas. Si no aceptas, te quedas sin su dispositivo, sin su plataforma, y no te conectas.
Como hacían antes, vamos, los señores feudales, te quedas sin tierras.
Claro, te quedas sin tierras, en este caso te quedas sin información, sin datos, no existes. Te quedas en tu pueblo, en tu aldea, pero como todo el mundo lo que quiere es estar en Telépolis, en Telépolis me refiero, en las redes, etcétera, etcétera, pues entonces efectivamente, sobre todo los jóvenes, como es normal, y bueno, ya los niños no digamos, los niños desde que nacen, estos son ya no solo nativos digitales, sino que ya maman digitalmente. Una cosa es ser nativo digital, los nacidos de 2000, pero los niños de 3 o 4 años ahora ya van en el cochecito con el móvil en la mano, y a los 3 o 4 años ya están con el chupete en la boca y con el tecnochupete, como lo llamo yo, el móvil en la mano.
Javier, que en esta tecnópolis llegaremos a ser híbridos, como plantea un poco el transhumanismo, de alguna manera, y tendremos algún nanochip implantado o algo así para ampliar la inteligencia, o no llegaremos a eso.
El transhumanismo es un negocio muy rentable, han hecho mucho dinero. El Robson, por ejemplo, es millonario, es el primer filósofo millonario de la historia, y bien está. Está bien, desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, yo no, a mí el que la gente se haga millonaria no lo considero un delito, sino todo lo contrario. Ahora, es inhabitual. En filosofía, digamos, gente que vende expectativas falsas, o sea, ilusiones. No es posible, dada la complejidad del organismo humano y dada la complejidad del cerebro humano. El cerebro humano en este momento, energéticamente hablando, es más eficiente que cualquier gran centro de datos mundial, porque con un consumo muy pequeño de energía es capaz de procesar datos en enormes cantidades, mientras que un centro de datos para procesar datos, incluido el ChatGPT procesa millones de datos, con un coste económico que está estudiado, son 16 en Dinamarca, 16.000 hogares daneses, una sola electricidad consumida por 16.000 hogares daneses, una sola consulta al ChatGPT. Entonces, a mí esto incluso a veces me indigna, ¿no? O sea, está todo el mundo súper ecologista y todo el mundo quiere salvar el planeta. E incluso le pregunta al ChatGPT, oye, ¿cómo salvamos al planeta? Y solo la consulta esta es consumo energético comparable a un avión, medio vuelo de avión de Nueva York, la huella de carbono.
Estas son las paradojas irreconciliables,
contradicciones,
¿no?
Contradicciones.
Casi, ¿no?
Pero la fascinación que produce este tercer entorno es tan bello, tan maravilloso, tan extraordinario, ha generado adictos totales. En este momento hay problemas mentales enormes si la gente se queda sin la red. Hay amores que se desarrollan, relaciones amorosas múltiples de todo tipo, además, en el tercer entorno, y todo esto lo controlan los señores del aire.
Generaciones de adictos.
Son los amos de las mentes, no de los cuerpos. O sea, los transhumanistas quieren mejorar la especie humana transformando los organismos, en absoluto. Lo importante es el dominio de las mentes, ¿eh? Ahí es donde está el poder y lo que están haciendo.
Es curioso porque, claro, en tu ensayo pasas, digamos que evolucionas un poco, pasas de la polisocrática, ¿no?, basada en la verdad, ahora que estamos en la polis de las pantallas, que está basada precisamente justo en lo contrario.
En el engaño.
En la ilusión, la ficción, el
engaño.
Eso,
la ficción. El engaño también, ¿eh? O sea, pero la ficción. Con lo cual, hombre, yo como leibniziano estoy a favor de los mundos de ficción. Leibniz es un pensador muy sofisticado, precisamente. Es el filósofo clásico que puede permitir entender lo que está sucediendo
pero
en el siglo
XXI. Pero la ficción
sabemos
que es un invento, Javier.
¿Perdón?
La ficción sabemos que es un invento. El engaño es
bueno,
otra
pero
cosa.
Pero es que para Leibniz la propia naturaleza es una ficción.
Ah, ajá.
Ah, es que el dios de Leibniz era un artista, ¿eh? Era un artista, un compositor musical, ¿eh? No, Leibniz no es Aristóteles, ¿eh? O sea, es el mejor de los mundos posibles, era un autor barroco, era una gran composición musical y audiovisual, la naturaleza. Spinoza es un materialista, Leibniz no, Leibniz es un espiritualista, ¿eh? Entonces, y por lo tanto, de ahí el enorme debate, hay mucho espinocista en este momento, y todos son más bien tecnófobos hoy en día. En cambio, los que nos inspiramos en Leibniz somos tecnófilos, pero decimos hay una dominación sobre las mentes humanas y hay que democratizar ese espacio, hay que luchar contra el feudalismo de los datos en concreto. La feudalización que se ha producido de las mentes humanas.
Es lo que va a diferenciar un poco ricos y pobres, de
eso,
alguna manera, ¿no?
Inforricos e infopobres.
Inforricos
sí.
E infopobres, va a ser una de las grandes, los grandes temazos.
Quien tiene un gran centro de datos hoy en día es rico, lo gestiona, lo capitaliza y domina gracias al centro de datos. Y quien no tiene grandes centros de datos, pues es pobre. En España, por ejemplo, el gobierno español, que está claramente, no solo España, o sea, sino como los datos los pusieron en manos, los datos incluso los fiscales, o sea, los pusieron en manos de su gestión de los grandes señores del aire, de las redes. Yo esto lo compruebo empíricamente. O sea, cuando quiero usar el DNI español, que lo uso lo menos posible, tengo que apelar a Google para que me lo procese. Hombre, por favor. O sea, digamos, un Ministerio del Interior español, no me refiero solo a este gobierno, sino también a los anteriores, subordinado a Google o a Apple, o en este momento al ChatGPT, pues eso, digamos, que el ChatGPT elija a los próximos presidentes de gobierno.
Me parece tremendo, ¿no?
Ah, ese es el futuro.
Lo llamas también al chat tecnopersona colectiva, ¿no? Un
sí,
poco.
Cierto, cierto. Claro, porque el chat este está hecho a base de acumular enormes cantidades de datos. El chat de inteligente no tiene nada, ¿eh? O sea, es predicción automática bayesiana, ¿eh? O sea, y eso es lo que es técnicamente el chat GPT y en general los large language models, ¿no? Que es la tecnología en este momento nueva, es una innovación
generativa, ¿no?
Y la generativa, efectivamente, ¿eh? O sea, una innovación disruptiva con unas consecuencias enormes, eso es completamente cierto, pero de inteligente nada de nada, ¿eh? Porque no entiende nada de lo que hace más maravillas, pero sin entender nada. Y esto lo dice el Parlamento Europeo, no lo digo yo. En su informe del 2021, en su libro blanco, dice que la inteligencia artificial, tal y como se entiende hoy en día, no tiene prácticamente nada que ver con la inteligencia humana, ¿no? Entonces, precisamente,
pero parece que nos venden otra cosa, ¿no?
Hombre, es que son expertos en marketing, claro. Es que son grandes, vamos a ver, los mejores expertos en marketing son de los señores del aire. La nube no hay tal cosa. La nube es una metáfora que encontraron los expertos en marketing de Google y primero de Apple, y luego de Google, y dijeron, bueno, y ahora ya todo el mundo cree que estamos en las nubes. O sea que vamos, la gente está en las nubes, en el sentido coloquial del término, estar en las nubes. Donde estamos es en los centros de datos que están en el fondo del mar, en lugares refrigerados, con un altísimo consumo energético, y sobre esto hay un silencio sepulcral, porque controlan muy bien qué van a controlar, la información y las comunicaciones, y a los gobiernos también, por supuesto. Vamos a ver, es que un gobernante en este momento, si fue hace 20 años, hizo sus travesuras y mandaba sus fotos por aquí y por allá, en este momento sus fotos y sus amoríos y sus juergas, etcétera, etcétera, están completamente en los centros de datos.
O sea, Javier, que si cualquiera de los señores del aire, estos nuevos señores feudales, o cualquier oligopolio de este tipo, quisiera derribar a un presidente, lo podría hacer perfectamente acudiendo a...
Ha derribado a varios.
Ha derribado a varios,
¿no
claro.
te acuerdas de Zuckerberg?
Sí, claro.
Se dedicó a derribar gobiernos por los países árabes, y eso se llamó la primavera árabe.
Primavera árabe.
Todos esos países, sin excepción, son dictaduras militares hoy en día. Es decir, cuando uno da un golpe de Estado, gente que sabe dar golpes de Estado, me refiero, ¿no? Y golpe de Estado auténtico, efectivamente hay un momento de democracia y de insurrección, pero a los 3 años ya vienen las autoridades autoridades reales y ya ese país pasa, me refiero a Egipto, por ejemplo, me refiero a Túnez, me refiero, en fin, Libia porque ha dejado de existir como Estado, ¿no? Pero, digamos, toda esa democratización, eso fue vendido con un gran entusiasmo por Zuckerberg en concreto, ¿no?
Sí, y revolucionario, Facebook, un entusiasmo revolucionario.
Revolucionario. Facebook intervino en todos esos golpes de Estado activamente, ¿no? Y en ese momento son gobiernos y estados completamente controlados ¿por quién? Pues por el poder occidental, claro está.
No sé si temer el euro digital este que dicen que a lo mejor llega dentro de nada.
Ah, yo estoy en contra de la digitalización. Yo sigo manteniendo todo lo que puedo, lo pago en efectivo, por un motivo muy sencillo, estructural y filosófico. El pagar con dinero implica anonimato en el pago. Uh-huh. Mientras que, en cambio, si tú pagas con tarjeta, los datos de lo que compras, vendes, haces y si tomas un café cortado o sin cortar, o cappuccino o no, pasa a estar en las redes sociales. Si yo pago con efectivo, de eso no queda rastro, ¿no? Entonces, la gente se lo tiene que pensar, si quieren de verdad no ser siervos de los señores del aire o súbditos de los señores del aire, tienen que aprender a no dejar huella de sus acciones, no dejar y ser más, no digo clandestinos, que casi, ¿no? Sino por lo menos menos visibles, menos narcisos. Es que todo el mundo lo que quiere es ser visible y ser un influencer, ¿no? Entonces, es tremendo el narcisismo actual, el tecnonarcisismo en este momento. Yo creo que va a ser una etapa, pero está nutriendo de datos a las grandes empresas mundiales, que son las 10 principales empresas del mundo hoy en día. Ya las petrolíferas no están, las industriales desaparecieron hace 20 años. Las 10 primeras empresas del mundo en este momento son empresas de gestión de datos. ¿Por qué? Porque los propios usuarios proveen, es la nueva fuente de la riqueza.
De hecho, hablas de algo que me parece también muy perturbador, que es la tecnonecesidad, ¿no? Cómo es, además, de alguna
nuevas
manera, impelida nuevas necesidades desde un montón de gente o de expertos que están prefigurando planes para que nosotros nos hagamos adictos y tengamos necesidades continuas, ¿no? Esto es muy perturbador.
Pero esto lo hace el marketing, precisamente.
Sí, claro.
El marketing genera necesidades fantásticas. O sea, es decir, el veganismo es efecto directo de la publicidad. El animalismo también. O sea, es decir, hay movimientos sociales muy potentes, que a mí me parece muy bien como movimientos sociales, pero que han sido inducidos y generados, digamos, desde las pantallas, ¿no? Entonces, digamos, el que las pantallas son el nuevo poder mental es completamente cierto. Mientras que esto de los chips implantados y tal, mi hija está estudiando, doctorándose en Oxford en neurociencia y sabe perfectamente que lo de implantar chips, biochips en el cerebro, vamos, igual dentro de 100 años y ni siquiera entonces, O sea, es todo marketing. Mientras, en cambio, eso sí, la generación de datos y el control de los datos se puede controlar la conducta de los seres humanos simplemente si conoce sus preferencias, sus gustos, sus aficiones y sobre todo sus vicios. Sus vicios.
Fundamental.
Si conoce los vicios de las personas, tienes controlado a los futuros empresarios, a los futuros militares y a los futuros políticos de cualquier país. Este es el poder de los señores del aire, de los señores de las nubes.
Un poder omnímodo, realmente, ¿no?
Creciente. Lo que pasa es que ellos están peleándose entre sí. Entonces ya veremos lo que sucede. Las peleas entre ellos son
como
mortales.
Ya estamos viendo ahora con todo lo que ha pasado de Sam Altman, la compra de
Sam Altman
de
ahora.
Gates.
Ha fichado por Microsoft, acaba de fichar. O sea, le han echado efectivamente de OpenAI porque no, les engañaba al Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque era un topo de Microsoft, claro. Pero Microsoft invirtió 14.000 millones de dólares en la compra. Algún dinerito se llevaría Sam Altman, ¿no? Que lo tendrá en algún paraíso fiscal. Yo soy muy mal pensado, pero no soy muy mal pensado, soy realista, tecnorrealista.
Tecnorrealista.
¿No? Tecnorrealista. El dinero fluye a través de las redes financieras, no de Internet. Los bitcoins son una tecnología ya obsoleta también. ¿Por qué? Por el coste energético que tiene. Los bitcoins han entrado en barrena, ¿no? Y hace 10 años se vendían como la revolución en el sector financiero.
Sí.
Puro marketing, de nuevo.
Hay otro concepto que me interesa mucho. Hablas del tecnopasado.
Sí, eso
el
es
tecnopasado,
muy
la tecnomuerte.
Por ahí va la clave del futuro para
claro,
mí.
Claro, el tecnopasado, la tecnomuerte, los tecnocadáveres, incluso los tecnosepulcros digitales, que me parecen cosas como de cuento de terror, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, lo humano los seres humanos somos animales, pero los muertos siguen siendo personas, y eso sucede en cualquier cultura humana. O sea, la relación de el animal humano con lo muerto es completamente singular porque es un animal simbólico, y entonces construye almas, construye personajes del pasado, muertos, tumbas, etcétera, etcétera, historias, leyendas, y el pasado, por lo tanto, es lo que da sentido no solo a cada familia o a cada persona, sino a cada país. España sin su historia no sería nada, o sea, yo no me voy a poner ahora al respecto, ¿no? Entonces, la capacidad de la especie humana de construir pasado ha sido básica en la cultura, en la civilización, se ha hecho a través de los libros últimamente, ¿no? A través de las historias, los diccionarios, a través del cine, y ahora ya se hace a través de los datos. Netflix es el gran constructor de pasado en este momento. Antes era Charles Bronson, el productor de películas, ¿no? Él construyó a Moisés atravesando, y para mí Moisés es ya Charlton Heston atravesando el Sinaí en una película, ¿no? Y en cambio, hoy en día es Netflix quien construye a las tecnopersonas, Entonces, estos personajes de ficción, para Lola Almendros y para mí, son tecnopersonas. O sea, no solo somos tecnopersonas nosotros, los organismos que aportamos nuestros datos, los robots, sino también las personas de ficción.
¿Pero por qué decías que va a tener mucho que ver con el futuro?
Bueno, pues porque el negocio está en el pasado.
El negocio está en el pasado.
Claro, pero es obvio. El negocio está en el pasado. Tú imagínate que en este momento se descubre, qué sé yo, vamos, voy a decirte, la tecnosábana santa, ¿no? Sí, eso es cuestión de invertir, ¿no? De invertir. O sea, la tecnosábana, ¿eh? O sea, luego, que eso sea verdad o no, sea una ficción, eso ya lo veremos. Pero hoy en día hay capacidad tecnológica para convencer a la gente prácticamente de cualquier cosa, de que se ha encontrado el cadáver de Cristo.
Vamos, como que han invadido extraterrestres.
Y eso que subió a los cielos.
Sí. Claro. Bueno, para inventarse que han invadido extraterrestres una parte del mundo, por ejemplo, y creérselo la otra parte del mundo.
La,
¿no?,
capacidad de invención de los transhumanistas, precisamente, los extropianos, o sea, la guerra de los mundos, de Wells, el propio, no me viene el nombre, siempre el gran director de cine que radió...
Stanley Kubrick. No. Orson Welles.
¿Orson Welles? ¿Orson sí. Welles? Bueno, si solo a través de la radio Orson Welles fue capaz de causar una convulsión en la sociedad solo a través de la radio, imagínate lo que se puede hacer hoy en día a través de una buena compañía con audiovisuales, redes, etcétera, y que incluso te llega todo a través de tus pantallas.
Realidad holográfica.
Eso, la holografía es muy importante. Digamos, en Japón hay cantantes rock, sino que son holografías puras y que tienen un éxito loco, ¿no? Es decir, los grandes iconos de nuestra época son tecnopersonas artificialmente construidas, y muchas de ellas se pueden construir en el pasado. Es decir, que en este momento la capacidad de, entre comillas, resucitar a cualquier personaje del pasado es una posibilidad tecnológicamente viable. De hecho, se está haciendo ahora los grandes éxitos, no sé, Oppenheimer, vamos a suponer. Sí, Eso es pura reconstrucción, pura ficción. Tiene muy poco que ver con... Yo he trabajado lo que fue el proyecto de Los Álamos, y la película esa tiene muy poquito que ver con lo que fue el proyecto de Los Álamos, ¿no? Pero en este momento, pues no sé, nos toca Colón, nos toca Leonardo da Vinci, o sea, y por supuesto que llegará el Buda, y llegará Mahoma, y llegará quien sea. Es decir, que la reconstrucción del pasado, dado el éxito comercial que esto tiene, pues es un gran negocio, ¿no? Y entonces yo, por lo tanto, un poco irónicamente digo que, como tú nos preguntas por el futuro de lo humano, yo digo, pues el futuro es el pasado, el tecnopasado. O sea, no, hasta ahora eso de que el pasado ahí estaba y no hay quien lo cambie, esto no es cierto, ¿eh? O sea, en este momento la capacidad de transformar el pasado a través de estos sistemas tecnológicos, esto es una de las grandes innovaciones de nuestra época.
Pues ya terminando un poco la entrevista, en este mundo que no sabemos dónde va a acabar, desde luego...
No, eso no se sabe, efectivamente.
No sabemos dónde va a acabar. ¿Cómo vives tú a nivel personal? Yo digo, Javier, ¿cómo vives esto?
Yo lo vivo positivamente. Yo soy tecnófilo. Simplemente critico la estructura de poder que se ha generado en torno, en el tercer entorno. Es decir, que es una estructura de poder claramente feudal, con connotaciones incluso ya de obediencia. Te piden actualízate. ¿Por qué me voy a actualizar yo? Y, no, pero es que me actualizan ellos automáticamente. Eso ya es su misión, es ordeno y mando. Es ordeno y mando. ¿Por qué? Yo no quiero actualizar mis sistemas tecnológicos ni mis dispositivos. Por lo menos que me consulten, ¿no? Ordenan y mandan, ¿no? Bueno, entonces yo contra eso sí que estoy. Contra lo que llamo el tecnopoder. Ahora, dicho esto, estoy claramente a favor de estas tecnologías. Son irrenunciables. Entonces yo soy partidario, es claramente partidario de la gestión cooperativa o comunitaria de esas tecnologías, es decir, pequeñas tecnocomunidades que organicen sus sistemas, sus pequeñas redes, etcétera, y que sean autónomas, ¿no? El problema es que estas tecnocomunidades, que son viables, han existido y siguen existiendo, normalmente acaban siendo devoradas por las grandes industrias tecnológicas, ¿no? Entonces, pero eso es la batalla tecnopolítica. A mí la política de los parlamentos no me interesa ni un ápice. O sea, la sigo por necesidad, pero no creo que ahí esté el futuro, ¿no? El futuro está en esa gran batalla tecnopolítica entre usuarios y señores de las nubes.
Pues a ver si la ganan los usuarios. Pero bueno, por lo menos es mi deseo.
Es muy difícil, porque tampoco tienen claro lo que sería ganar. O sea, es decir, que con que hubiera libertad, y entonces libertad, o sea, no ya digo solidaridad o igualdad, libertad. En el tercer entorno, por ejemplo, libertad de no actualizarse o libertad de no acepto y, sin embargo, puedo
seguir usando.
Y seguir usando, efectivamente, que mis instrumentos no se queden obsoletos, por ejemplo, porque quedan obsoletos.
Quedan obsoletos, sí.
Quedan obsoletos. Entonces, ¿por qué mis herramientas van a ser obsoletas, siendo así que mi bicicleta de hace 50 años sigue siendo perfectamente operativa, ¿no?
No deja de ser una censura.
Efectivamente. Poder. Tecnopoder.
Para terminar, Javier, tres palabras con las que construirías un nuevo mundo. Se lo preguntamos a todos.
Primero, preservando la intimidad, la libertad de pensamiento. Primero, la libertad de pensamiento. Segundo, la libertad de relación. No es lo mismo que de comunicación. No solo entre personas, sino también con seres vivos en general, o sea, con seres vivos, pero no pienso solo en los mamíferos, sino que pienso también en seres vivos como la flora intestinal. O sea, es decir, yo tengo claro que somos organismos y con flora intestinal. Y tercero, digamos, planteando críticamente la nueva noción de poder, que es poder hacer. O sea, en cualquier caso, nada, prescindamos del ser y pasemos al hacer. O sea, entonces, las tecnologías son hacer y, por favor, dejemos de ser esto, dejemos de ser humanos. Fijémonos, esto lo digo en el ensayo, la cuestión no es el ser humano ni los seres humanos, sino los haceres humanos. Compartimos haceres con animales y con plantas, pues bien, o sea, entonces somos simbióticos en ese sentido, ¿no? Mientras que si nos metemos en la discusión histórica del ser, entonces ahí nos ponemos a distinguirnos, a diferenciarnos, mala cosa, ¿no? El hacer, por lo tanto, hacer y poder. Tercero, segundo, el pasado y la intimidad.
Pues muchísimas gracias, querido Javier.
Gracias
a ti,
Javier, por
la entrevistarte.
En la conversación que ha sido muy grata para mí.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Gracias.